Fundamentos de la filosofía esotérica por G. de Purucker. Capítulo 31. La construcción del cosmos. La misma ley fundamental en toda la vida y por todo el ser. Una interminable escala de progreso. Procesos análogos del desarrollo cósmico y psicológico. El río de la vida. Cita. Y por las circulaciones del alma que se fusionan en un río profundo e impetuosamente es arrastrada, debemos entender por el río, no solo el cuerpo humano, sino la totalidad de la generación, lo que nos rodea externamente, a través de su fluir rápido e inestable. Por lo tanto, dice Proclo, Platón en la República llama a toda la naturaleza generada el río del Ete, que contiene tanto al Ete y el prado de Ate, de acuerdo con Empédocles, las fauces devoradoras de la materia y el mundo que odia la luz, como es llamado por los dioses, y los serpenteantes ríos en los que muchas son atraídas hacia abajo, como afirman los oráculos. Pero por las circulaciones del alma queremos decir los poderes de reflexionar y opinar, el primero de los cuales, pierde su energía a través de la conjunción del alma con el cuerpo, y el segundo es titánicamente despedazado a través de la vida irracional. Thomas Taylor, Introducción a Taimeo. Cita final. Cita. Como consecuencia de un proceso de razonamiento, encontró que entre las cosas naturalmente visibles, no había nada que el todo sin inteligencia nunca podría llegar a ser, más hermoso que el todo que está dotado de intelecto, y al mismo tiempo descubrió que era imposible para el intelecto acceder a cualquier ser sin la intervención del alma. Consecuentemente, como resultado de este razonamiento, poniendo la inteligencia en el alma y el alma en el cuerpo, así fabricó el universo, que por lo tanto podría ser una obra, naturalmente, la más bella y mejor. De esta manera, de acuerdo a una razón asimilativa, es necesario llamar al mundo, o el universo, un animal, dotado de intelecto, y generado a través de la providencia de la divinidad. Platón, Taimeo, Thomas Taylor, traducción. Cita final. Como explicación de lo que se dijo en la parte final de nuestra reunión la semana pasada, la idea de traer el tema, que hasta entonces había sido ligeramente tocado, era de conectarlo con el esquema general de desarrollo evolutivo que pronto tendremos que estudiar más plenamente, y demostrar que a través de todo el universo de seres se ejecuta un plan general. Todos ustedes saben, por supuesto, que hay 7 razas en total en este planeta, en esta ronda en el globo D, y que cada una de estas razas tiene su propio continente, sigue su propio curso de evolución, dispone de cuerpos, es decir, las unidades individuales de la raza tienen cuerpos, coordinados y en armonía con el entorno físico en el que viven. Pero en cuanto al asunto de la división de la corriente racial humana, es decir, la parte final de la tercera raza raíz, en la humanidad sexual que ha evolucionado en los hombres y mujeres de hoy, el punto que se debe enfatizar en la actualidad es que a lo que llamamos sexo no es más que una fase pasajera en la evolución racial y, en un sentido estricto, no es normal a la humanidad en el globo de nuestra cadena planetaria. Este método de procreación en realidad fue copiado de las bestias, que se separaron antes que el hombre. Por favor, entiendan claramente esto. El sexo es una fase transitoria en la evolución racial, y no tiene más importancia que eso, y además, como estamos ahora evolucionando en el arco ascendente, como ya hemos pasado, de hecho, más allá de los primeros pasos del arco luminoso, del arco de ascenso, veremos con el paso de las edades que nuestra condición fisiológica como hombres y mujeres debe ser superada. En realidad, el karma atlante y atlante lemuriano ha pesado tanto sobre nosotros, los de la quinta raza, que en realidad estamos retrasados, y no hemos llegado en el momento actual, el punto medio de la quinta raza, a esa etapa que concierne a la evolución del cuerpo físico que, de otra forma, ya deberíamos haber alcanzado. Tal como está, sin embargo, la enseñanza nos dice que al final de nuestra quinta raza, los hombres y las mujeres irán desapareciendo como sexos opuestos, y que a mediados de la sexta raza raíz, la raza que está por venir, los hombres y mujeres como sexos separados, no existirán más. La raza estará compuesta de seres que fisiológicamente no serán ni hombres ni mujeres, y como se dio a entender hace un momento, los primeros ejemplos de la reproducción partenogenética ya están por llegar, y se hubieran mostrado ya, si no fuera porque nos hemos demorado por el peso de nuestro karma atlante, que hemos venido cargando, o más bien trabajándolo. Hacia la mitad de la sexta raza la humanidad, entonces ya no hombres y mujeres, sino humanidad. Procreará su especie, si se puede aquí utilizar correctamente esta palabra, en todo caso va a evolucionar o dar a luz a su propio género, por un proceso similar al que tuvo lugar en el principio de la tercera raza, un proceso llamado en la sabiduría esotérica la creación de hijos por el yoga pasivo, es decir, por la meditación y la voluntad inconsciente, al principio, seguido después por una voluntad consciente en la séptima o siguiente raza raíz. Los humanos de ese periodo, la sexta raza raíz, producirán niños a través de la meditación y la voluntad, durante la séptima raza raíz, la última en venir a este mundo, en esta cuarta ronda, una raza que ahora nos parecería gloriosa. Los humanos de esa raza producirán su tipo de la misma manera en general, pero conscientemente ejerciendo su voluntad y meditación, todavía aún de manera más impersonal y aún más etérea que la sexta raza. La sexta lo hará, así como crecen las flores de las plantas, casi inconscientemente, por así decirlo, en consecuencia, por un yoga pasivo, no tanto inconscientemente desde el punto de vista mental, sino fisiológicamente casi inconsciente de cualquier acto de procreación, o de cualquier acto creativo. La séptima creará sus hijos conscientemente y con la imaginación activa en su totalidad, una fuerza llamada Kriya Shakti en sánscrito. La dificultad está en encontrar palabras para explicar algo que para nosotros los de la quinta raza raíz prácticamente no existe, y que por lo tanto suena especulativo o irreal. El punto principal entonces, es darse cuenta de que este estado actual fisiológico del sexo es un paso de la fase evolutiva racial, y que cada abuso, cada mal uso, no importa de qué tipo o lo que el mundo piense de él, es una reacción contraria a la ley de evolución, para usar la fraseología popular, y si bien es cierto que el presente método es el que la naturaleza ha hecho evolucionar en la actualidad, como se dijo antes, no es realmente el método que la humanidad primordial tendría que haber seguido. Incluso la Biblia hebrea alude a esta cuestión en un pasaje que quizás todos recuerden. Nosotros los de la quinta raza ahora nos encontramos en el arco ascendente, y al menos deberíamos intentar guiar la raza hacia una vida más noble como pioneros de las próximas etapas de la naturaleza. Nuestro tema principal de esta noche es la construcción del cosmos, la construcción de mundos, y la construcción del hombre. A lo largo de la vasta extensión del ser manifestado, allí prevalecen las operaciones fundamentales de la naturaleza, las que los hombres de hoy llaman las leyes de la naturaleza, porque no entienden su origen. Los hombres personifican la naturaleza, que es un término meramente generalizado, y utilizan la palabra ley, que no es más que una palabra adaptada de la acción humana, con el fin de dar un nombre a los movimientos fundamentales del ser. Sin embargo, hay operaciones de la naturaleza, y estas operaciones fundamentales de la naturaleza son en realidad las corrientes de vida en la esencia espiritual que rige nuestra jerarquía, como las corrientes de vida en el hombre son las que gobiernan los átomos, astrales y físicos, que componen su cuerpo. Recuerden que el espacio no es un vacío, el espacio no es un mero contenedor. Si así fuera, tendría que haber un contenedor de ese contenedor, y así ad infinitum. Pero el espacio es la plenitud infinita de todo, es el todo ilimitado, sin principio ni fin, es un vasto organismo, es una unidad, todo está interconectado e interrelacionado con todo lo demás, y a través de todo corre una única vida universal, hay solo un latido del corazón uno universal. Este pensamiento es tan importante para una correcta comprensión de nuestra filosofía que su repetición sin duda será perdonada. No hay separaciones hechas de vacío, no hay una división absoluta en ningún lugar. No hay un vacío real, todo está lleno de y con seres, y estos seres con los que el todo ilimitado está lleno son el espacio mismo. Por lo tanto, cuando hablamos de espacio, no significa simplemente la extensión inmensa, sin límites de cualquier plano, sino más concretamente las esferas invisibles, los planos en el interior, que ascienden, por así decirlo, hacia el interior, y para siempre hacia el interior, y hacia el exterior del mismo modo. El siguiente pensamiento es que a través de la acción e interacción de dioses, mónadas, almas, y átomos, podemos concebir un mundo como brotando en el comienzo de su Manvantara, desde y a través de las profundidades invisibles del espacio, y autoextendiéndose, digamos, autolanzándose, autoproyectándose hacia adelante, en su descenso por el arco oscuro de la manifestación material. ¿Y cómo? No por un algo o un alguien que existía antes de que él existiera, sino que haciéndose a sí mismo su propio mundo, evolucionando su propio cosmos, que se convierte así en su ropa o cuerpo. Los dioses. Y por favor no piensen en formas humanas, cuando hablamos de los dioses, nos referimos a las entidades arupa, sin forma, seres de inteligencia y comprensión pura, esencias puras, espíritus puros, sin forma de la manera como nosotros concebimos la forma, a través de esa impersonal, y podríamos decir inevitable, energía, en todo caso, en razón de los impulsos kármicos detrás de ellos, proyectan de sí mismos cuerpos inferiores, que son las mónadas, y las mónadas hacen precisamente lo mismo y proyectan almas, y las almas hacen precisamente lo mismo y proyectan átomos. Cada uno nace de cada uno. A través de todo, además, corre el ser ilimitado, el alma sin límites de los reinos superiores, pero cada uno de estos átomos, cada una de estas almas, cada una de estas mónadas, cada uno de estos dioses, es su propia jerarquía, la parte suprema, la cabeza, la semilla, de donde su siguiente y propia jerarquía brotará. Ruedas dentro de ruedas, vidas dentro de vidas, conciencias dentro de conciencias, seres dentro de seres, una diversidad inmensa y sin fin de cosas entrelazadas, entremezcladas e interconectadas. Les suplico entiendan este pensamiento. Es la base misma de la sabiduría antigua. Todas las preguntas de teología que han avergonzado y confundido la mente de los hombres se resuelven solo con estos pocos principios simples de la antigua religión sabiduría. Piensen en ellos y hagan sus propias deducciones. Ahora seguiremos brevemente el curso evolutivo de una jerarquía, de un sistema solar. La misma ley, si les gusta la palabra, la misma operación fundamental de la naturaleza, corre a través de todo lo que encontramos hecho en el caso de un sistema solar, y es también lo que ocurre en el caso de un universo, es lo que se lleva a cabo en un sol, en un planeta, y en los seres que pueblan el planeta. Supongamos entonces que nos figuramos un dios, un ser divino de siete principios, empezando la actividad después de su sueño pralayico, trayendo consigo las semillas kármicas, los impulsos del Maha Manvantara anterior, cada una de esas semillas teniendo su Svabhava kármico, su karma característico o su naturaleza esencial, y empezando la actividad inmediata cuando la primera oleada de vida despierta las esferas durmientes, todas comprendidas en la inmensa entidad única que hemos convenido llamar un dios. No significa exactamente lo que los hindúes llaman un deva, que es otra cosa, sino un dios. Pero no dios, no el dios cristiano. Nos referimos a un dios, una de las inteligencias supremas, cada una de las cuales es la cabeza de una jerarquía, siendo las jerarquías mismas innumerables, llenando el espacio, siendo, en realidad, el espacio mismo. Simplemente tenemos que mantener a la vez varias ideas en nuestras cabezas al intentar hacer una exposición de estos temas complejos. Uno de los secretos en la comprensión de la sabiduría antigua es retener en la mente más de una concepción al mismo tiempo, es nuestra protección contra los prejuicios mentales, y es fácil. Permítanme ilustrarlo. Un hombre conduce un automóvil, él puede estar al mismo tiempo mirando el camino, mirando otros automóviles, mientras que en el fondo de su mente puede estar formando un plan de acción, y al mismo tiempo puede también estar hablando con un amigo. mantengamos estos pensamientos diversos, todo lo que se ha hablado en lo que va de la noche, en nuestra mente, mientras consideramos el presente tema. Ahora bien, este Dios tiene siete principios, como se ha dicho, y cada principio tiene su propio trabajo que hacer en la construcción de su cosmos. Cada uno actúa de acuerdo a los impulsos kármicos originados particularmente en el manvantara anterior, y en todos los manvantaras anteriores, en general, y cada uno de estos dioses se mueve a la manifestación de acuerdo a las líneas trazadas para ello por su propia conciencia y acciones pasadas, en épocas anteriores de actividad manvantárica. Por tanto, cuando estas semillas de seres inician la existencia activa, las innumerables mónadas o almas divinas, semillas divinas que forman la ropa de cada uno de estos siete principios, cuando todos estos principios brotan a la actividad, cada uno lleva a cabo su trabajo particular, una división de mano de obra, por así decirlo, en los reinos divinos. En primer lugar, el más alto envía de sí mismo una gran cantidad de seres menores, seres inferiores, que encuentran su hábitat, su habitación y su ámbito de actividad, en el plano próximo inferior, el cual es su segundo principio. Ese segundo principio entonces comienza su propia actividad especial y hace lo mismo, y por lo tanto, dos de los siete principios y los reinos de la existencia están trabajando, y así sucesivamente en la escala hasta llegar al más bajo, el Prithivitattva, de la serie o escala divina. Cuando el astrónomo mira en los espacios etéreos y ve esas nubes de estrellas, esas masas nebulosas, en algunos casos. Aunque no en todos los casos, porque estas nebulosas no son en todos los casos iguales, en esas que están destinadas para el comienzo de los mundos, él ve lo que hasta entonces ha tenido lugar en la manifestación material de una jerarquía a través de la actividad de los sub-siete grados del más bajo o séptimo principio de una entidad divina o Dios animando lo que de otra manera fuera un centro de vida invisible, animado por la esencia vital de ese Dios, que es la vida fundamental de esa jerarquía, el impulso fundamental, o lo que los hombres llaman la ley fundamental, la operación fundamental de su naturaleza, la característica fundamental, el Svabhava. De tal manera, entonces, la esencia vital crea su propia morada, un sol, un planeta, que se mueve en ciclos hacia abajo, por así decirlo, hacia dentro de la evolución visible. Pero recuerden que cada cabeza de una jerarquía conserva su propio lugar, poderes, y naturaleza, pero su progenie se espesa o condensa, formando así esta progenie sus vestimentas en los diversos planos del ser. Cada una de estas vestimentas es un conjunto de seres vivos, átomos, almas. El nombre poco importa con tal de que se entienda la idea. Debemos usar analogías derivadas de nuestro vocabulario humano, porque no hemos desarrollado hasta el momento palabras que puedan explicar adecuadamente estas cosas espirituales, por tanto, recuerden que por la ley de la analogía tales palabras son aplicables, mutatis mutandis, como dice la frase latina, haciendo las concesiones necesarias de acuerdo a las circunstancias a las diversas esferas del ser. Cuando este espesamiento o densificación de los tejidos, que ocurre cuando cada entidad hace brotar de sí misma, o emana de sí misma, otras entidades menores, significando aquí menores, inferiores, alcanza su grado más bajo, entonces tenemos un sol y planetas. Tomemos nuestro planeta como un ejemplo. Cuando tal planeta ha alcanzado su punto más bajo de evolución inducida por el impulso kármico inherente en él, algo que ocurre en el punto medio de su cuarta ronda, que ya hemos pasado en nuestro planeta, entonces comienza la reacción, la inversión de la operación cósmica, y las corrientes de vida, comienzan a retirarse hacia el interior, a partir de entonces siguiendo el arco luminoso hacia arriba. No dejando todas sus vestimentas detrás a la vez, sino en el orden como fueron enviadas hacia afuera, así se retiran ellas ahora hacia el interior. Este es, pues, un esbozo del proceso de la evolución del espíritu, y de la involución de la materia, así como los procesos de proyección o de expele hacia afuera eran la involución del espíritu y la evolución de la materia en el arco hacia abajo o hacia la sombra. Así es el cosmos construido. Ahora otro pensamiento. Cada uno de estos dioses, cada una de estas mónadas, cada una de estas almas, cada uno de estos átomos, es una reserva inagotable de conciencia, de fuerza y de materia. Tomemos el plano átmico, o el séptimo, el más alto, del dios a quien hemos elegido como ejemplo. Tal plano átmico o esfera es un centrolaya. Un centrolaya es un centro nirvánico, esa parte, o lugar, o mejor dicho condición, o estado del ser, donde ocurre la homogeneidad de la sustancia, en donde la heterogeneidad ha cesado, o no ha empezado todavía. Cuando dicho centrolaya comienza su actividad hacia la evolución, espele de sí mismo sin cesar, huestes y multitudes de estos seres inferiores, pero su propia fuerza interior de ninguna manera disminuye. Es, como se ha dicho, un depósito inagotable, un centro creativo, precisamente como el sol. Una de las mejores analogías que tenemos, arroja fuera de sí sin cesar, durante un manvantara, prácticamente huestes ilimitadas de rayos solares, sí, y también de seres. Cada uno de estos seres tiene su futuro curso cíclico para ejecutar, y de ser originalmente una chispa divina inconsciente, tiene que convertirse en un dios autoconsciente, y hacer el mismo trabajo cósmico que su gran progenitor hizo o está haciendo. Nosotros mismos, cuando todavía no éramos seres humanos, solo rayos no evolucionados, pertenecíamos a los reinos inferiores del ser espiritual, luego proseguimos nuestro curso evolutivo hasta llegar a ser hombres autoconscientes, y nosotros que ahora somos seres humanos estamos destinados en el futuro planeta que seguirá este nuestro presente globo, el retoño de la Tierra, a alcanzar un mayor desarrollo del que actualmente tienen los hombres, y esas vidas inferiores que ahora nos siguen el rastro en el viaje evolutivo, los animales, las plantas y los minerales, tendrán entonces su turno para pasar por la etapa humana. La vida y el ser forman una cadena sin fin, una escalera sin fin de progreso, sin embargo, cuando se ha alcanzado el estado humano viene la responsabilidad moral. En cualquier momento yace el sendero ante nosotros, el sendero a la derecha, hacia arriba del arco luminoso, o el sendero a la izquierda, hacia abajo a lo largo del arco de sombras. Nuestro tiempo esta tarde está llegando a su fin, pero es necesario llamar la atención sobre el siguiente diagrama. Véase gráfico 18. Aquí tenemos seis columnas que representan casos analógicos del desarrollo cósmico y psicológico. En primer lugar, tenemos lo que podríamos llamar la línea esotérica. A la izquierda de esta hemos colocado los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que representan la jerarquía completa de 10 etapas o grados. La siguiente columna contiene los tattvas brahmánicos. Tattva es una palabra sánscrita que puede traducirse como elemento, es decir, la realidad sustancial detrás de la apariencia fenoménica, en la cual obra la semilla conciencia, la ropa o el portador de la conciencia que trabaja internamente. Luego vienen en la siguiente columna los elementos, como comúnmente se entiende en todas partes en los tiempos antiguos. Luego viene el sistema místico griego, que se encuentra sobre todo en la filosofía neoplatónica y neopitagórica. Y por último viene la división de los seres que componen la ola de vida evolutiva, o río de vida, en dos formas genéricas, generales, Dhyanichoans, y Pitris. 1. En la línea esotérica tenemos en primer lugar, Svabhavat, una palabra sánscrita que significa, como ustedes saben, la autoevolución, el autodesarrollo, aunque a veces es traducido como el autoexistente. En correspondencia con este está Adi Tattva en la siguiente columna. Adi es una palabra sánscrita que significa original, primordial. En correspondencia con esto entre los elementos está el uno. No tenemos palabras para este elemento. Los antiguos se refieren a él de diversas maneras. Nosotros simplemente lo llamaremos el uno, ya que es la semilla de la cual los otros brotan en descenso, es decir, densificándose y espesándose durante el curso evolutivo. Entre los místicos griegos corresponde al primer logos. 2. A continuación siguen los planos de abajo, leyendo de izquierda a derecha. Adi Buddhi, Buddhi original o primordial, y cuando el pensamiento cambia un poco, y debe seguirse una jerarquía un poco diferente, se le llama Adi Buddha, individualizando la jerarquía trazando el desarrollo de la jerarquía de compasión, aunque cuando hablamos de Adi Buddhi, nos referimos más bien a la acción de los principios en lugar de las entidades que contienen los principios. En correspondencia con ellos en la columna de los tattvas está Upapa Aduka Tattva, otra palabra sánscrita que significa sin padres, lo que no sigue un progenitor individualizado, por lo tanto sin padres, no significa que no tiene una fuente u origen, sino que es en sí mismo la semilla primigenia de la individualidad, que en esta jerarquía particular, primero viene a la manifestación en él. El caso es como la entrada del manas en el hombre, lo que le da autoconciencia e individualidad, que no recibe de sus padres. Entre los elementos lo podemos llamar espíritu. El místico griego lo tiene como el segundo logos. 3. El tercer plano es el de los dioses, que corresponde, por supuesto, a los manasaputras en el hombre, los hijos de la mente. Su tattva es akacha tattva, la palabra akacha significa brillante, resplandeciente, luminoso. Permítanme señalar aquí entre paréntesis, que, estrictamente hablando, svabhavat es la correspondencia adecuada de akacha, pero la forma en que se organizó este diagrama es un intento de mostrar las inteligencias y actividades correspondientes en varias jerarquías individuales aquí establecidas, por lo tanto akacha tattva corresponde a los dioses en la línea esotérica. Entre los elementos es el éter, pero no el éter de la ciencia. El éter de la ciencia no es más que uno de sus principios inferiores. El místico griego también tiene los dioses, que componen el tercer logos. En la filosofía brahmánica este plano se llama Mahat, una palabra que significa grande. Mahat es un término técnico en el sistema brahmánico, y es el padre-madre de Manas, es la madre de los Manasaputras o hijos de la mente, si lo prefieren, o ese elemento en que se originan, ese elemento que respiran y del que son los hijos. 4. Las mónadas, que corresponde a Taihasa Tattva, que significa el resplandeciente, el brillante, el ardiente, el centelleante. Entre los elementos es el fuego. En el místico griego se corresponde a los daimones, seres que los cristianos han convertido en demonios o diablos. Significa, simplemente, seres espirituales de cierta clase, pero esta idea es demasiado complicada como para entrar en detalles esta noche. Tan solo puede señalarse que los daimones pertenecen a la jerarquía de la conciencia, como se muestra en el diagrama, y no a la jerarquía del arco de la sombra. Sócrates, como ustedes saben, con frecuencia aludía a su daimonión, queriendo decir, su ángel de la guarda. Como él decía, mi daimonión nunca me dijo lo que tenía que hacer, pero siempre me dijo lo que tenía que abstenerme de hacer. Es, por así decirlo, la conciencia del pensamiento posterior. Ahora bien, estas cuatro clases se agrupan bajo el título general de los Dhyani Choans, los Choans de la meditación, los señores de la meditación. Las siguientes tres clases pertenecen a los Pitris, seres de menor grado, quienes recordarán se mencionan en la doctrina secreta donde son llamados padres, porque son más en particular los progenitores reales de nuestros principios más bajos, mientras que los Dhyani Choans son en realidad, en un sentido más importante, nuestros propios seres. Hemos nacido de ellos, éramos las mónadas, los átomos, las almas, proyectadas, enviadas, emanadas, por los Dhyanis, como se ha señalado antes. 5. Ahora bien, el quinto grado descendente comprende en este diagrama en particular lo que se llaman almas en la línea esotérica. En los tattvas brahmánicos vemos Vayu Tattva. Vayu significa aireado, aéreo. En los elementos, el aire, y, entre los místicos griegos, los héroes. Estos son la clase más alta de los Pitris. 6. El sexto son los átomos. Por favor, recuerde, como se dijo antes, que el átomo como aquí se utiliza no significa el átomo de la ciencia, sino lo que podemos llamar la mónada astral, de la cual los átomos del mundo físico son las emanaciones, las proyecciones. Los átomos astrales, se visten en el mundo físico, que es su ropa progenie. El tattva brahmánico es apastattva, agua es el elemento, y en el místico griego, el hombre. 7. El séptimo es los cuerpos, vehículos simplemente, que corresponden a prithivitattva. Prithivi es una palabra sánscrita que significa extensión, es decir, ancho y espacioso. Es común hablar de prakriti como materia, pero en realidad prithivi es la palabra que mejor corresponde a lo que llamamos materia. Prakriti es más bien la naturaleza y el velo viviente del espíritu. El elemento es la tierra, y el místico griego en esta jerarquía de las entidades muestra a las bestias. Estas tres últimas clases son los pitris, y por debajo de estos siete viene el mundo elemental, en tres planos. A uno de estos planos o mundos elementales podemos mencionarlo de pasada, ya que es el reino interior, que tiene su lugar o habitación en el centro de cualquier globo. Ahora bien, la evolución de la humanidad depende y sigue la de los elementos respectivos en cada caso, es decir, que la oleada de vida humana se desarrolla en cada uno de los siete elementos, uno tras otro, desde el más alto hasta el más bajo, y luego, en la vuelta del gran ciclo, asciende a través de todos ellos de nuevo hasta el más alto. Cada globo de los siete de la cadena planetaria, cada una de las siete razas raíces en cada globo, participa de la naturaleza y las cualidades del elemento cósmico en que se encuentra pasando y evolucionando, ya sea que técnicamente se llame tierra, o agua, o aire, o fuego, o éter, o espíritu, o el uno sin nombre. Los siete principios del hombre también corresponden y se derivan de los siete elementos cósmicos, cada uno en correspondencia con cada cual. Y el simple bulto o cuerpo, o el tamaño, no tiene nada que ver con la naturaleza del hombre y sus poderes, con la construcción del hombre, o su destino. Por ejemplo, la primera y segunda razas raíces eran seres gigantescos en cuanto al tamaño se refiere, pero aparte de eso eran simples cascarones, simples criaturas fantasmales, por así decirlo, la descendencia de los pitris solamente, aún no colmados con el divino fuego de la autoconciencia y el intelecto. Eran etéreos en lo que en ese entonces era una tierra etérea, nuestro actual y denso planeta Tierra. No tenían órganos fisiológicos, propiamente hablando, y sus formas eran diferentes de las nuestras, aunque la general armazón esquelética humana tal como la conocemos, estaba dentro de ellos, desarrollada desde la ronda anterior en esta Tierra. En las razas quinta y sexta por venir, la humanidad va a evolucionar cuerpos correspondientes a los entornos en que entonces estará, y, en verdad, esos mismos entornos serán hechos o desarrollados por la humanidad que evoluciona allí, en realidad desarrollando su propio entorno, que será sus propias emanaciones. Podemos concebirlos, si se quiere, como seres muy pequeños, liliputiense en tamaño, tal vez, pero no obstante, de intelectos gigantescos, y de poderes espirituales inmensos. Si nos diéramos cuenta, como incluso nuestros científicos están empezando a hacerlo, de las fuerzas casi ilimitadas encerradas en un átomo, una cosa tan pequeña que hasta ahora no es más que el producto de la imaginación científica, que nadie nunca ha visto, y del cual no se sabe nada excepto algunas deducciones, que han sido más o menos gradualmente hechas mediante el estudio del funcionamiento de los átomos a través de los fenómenos físicos de los seres. Nos damos cuenta de que incluso si la materia física contiene fuerzas o poderes tan grandes como un solo átomo lo tiene, en que no podría el hombre convertirse o que no podría ser, después de hacer evolucionar lo que está en sí mismo, desarrollando la grandeza inefable de su naturaleza interna, tal como lo va a hacer, al menos los que pasarán los periodos críticos. Debemos entender, repito, que el mero tamaño de cuerpo no significa posesión de poder o de conocimiento, o de inteligencia o de compasión. En realidad, quizás sea lo contrario. El simple volumen o masa más bien hace pesado el espíritu interior llevándolo pesadamente hacia abajo. y es permisible concebir dioses tan pequeños que un átomo, uno de nuestros átomos físicos, sería un universo cósmico para ellos. Y para usar el antiguo término brahmánico, se encuentra en el corazón del ser un dios, pensando pensamientos divinos, y gobernando su universo. Así que cuando hablamos de los hombres al final de la quinta raza en futuras eras evolucionando vehículos físicos de sí mismos, que sin embargo conservarán el mismo esquema de esqueleto general, como el del presente, cuando decimos que su forma no será ni de hombre ni de mujer, simplemente significa que el hombre mismo, a través del sufrimiento y la experiencia, y a través de la evolución de lo que yace latente dentro de él, incluso ahora ya listo a aparecer, producirá desde dentro de sí mismo la exteriorización de su propia naturaleza interna, un ser sin sexo. De ahí en adelante, no habrá hombres ni mujeres, serán sustituidos por humanos mucho más nobles. Ustedes recordarán que en nuestra última reunión se dijo que el momento había llegado, cuando los niños pudieran ser producidos sin padres, pero que la raza está atrasada en su curso evolutivo, y que probablemente edades pasarán antes de que este proceso partenogenético comience. Sin embargo, incluso este proceso no es más que el primer paso para un proceso aún más diferente que vendrá después, pero se llevará a cabo antes de que termine nuestra quinta raza raíz, se cumplirá en parte porque los hombres y las mujeres son cada vez más parecidos, en lugar de lo contrario. Mientras dure el matrimonio, sin embargo, debe de ser una unión de mutuo respeto y amabilidad, en el que cada uno ayude al otro a crecer moral e intelectualmente. Al final de esta quinta raza raíz, el hombre y la mujer como sexos habrán casi desaparecido, y en la sexta raza, naturalmente, en ciertos momentos determinados, sin pasión, por la meditación y por voluntad y pensamiento pasivos, los seres humanos desarrollarán sucesivamente su progenie, muy parecido a la manera inconsciente, aunque el término inconsciente es incorrecto, en que las flores producen sus retoños, y en la séptima raza de esta ronda sobre este planeta, los humanos de esa espléndida época darán a luz desde dentro de sí mismos a gloriosas creaciones de la voluntad activa y de la imaginación, sus hijos, y entonces habrá una raza de adeptos, de deivas encarnados en la Tierra. Esto será en la séptima raza, en este planeta, durante esta cuarta ronda actual. Es solo porque nos hemos hundido moralmente y atrasado que el fenómeno del nacimiento virginal no ha aparecido todavía en la Tierra como un hecho físico, aunque, como se ha señalado en nuestra última reunión, se ha profetizado en los misterios religiosos, y las ceremonias de iniciación contenían un adón del iniciante, después de que ciertas condiciones se han cumplido, se decía que nacía de una virgen, anticipando así, o más bien previendo, lo que vendría a toda la raza en el futuro, siendo esto, como se ha dicho antes, una recompensa por el servicio noble hecho en nombre de la humanidad. Aquí hay una verdad maravillosa, oculta y escondida por temor a la profanación que con certeza hubiera ocurrido si estos misterios divinos, si estas enseñanzas divinas, cayeran en manos indignas dirigidas por cerebros intrigantes.